Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. A ver, son las 7 de la tarde, con 48 segundos, es viernes.
Aunque no lo crean.
Es viernes 11 de octubre de 2024. Estás en Radio Duna, le damos la bienvenida. Josefina Ríos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú, Matías?
Bien, pues.
Qué bueno.
Esta noche...
Ya.
A las 21, me parece.
Ya.
Con cierta certeza uno puede decir que... Con cierta certeza uno puede decir que actúa por última vez, hasta la última posibilidad de... Para salvo la gente que pueda viajar, naturalmente. La última posibilidad en su vida de ver a un Beatles.
¿Por qué? ¿Tú crees que es la última vez que va a venir a Chile?
¿Sí?
Siempre dice que es la última. Y ha venido como, no sé, 64.
Sí, ese. Pero yo creo que es la última.
Está más viejito, pero tampoco está...
No, está como...
Por eso te digo, no está tan... Está mayor.
Sí, pero
no está viejo, está mayor.
Paul McCartney toca esta noche en el Monumental.
Sí, el Monumental.
Y no sé, digo, creo que último que a lo mejor hay mañana también, o solo una fecha, solo hoy.
Solo hoy.
Yo no voy, naturalmente, me ha encantado.
¿Pero lo has visto?
No lo he visto.
¿No?
Yo soy pavo, a veces me pasan todas estas cosas porque... Nunca, como hay que comprar como 7 meses antes.
Pero es que antes no había que comprar tanto antes.
Yo nunca puedo comprar porque en 7 meses lo más probable es que ese día te toque algo, un turno,
sí,
una cosa. Y como que ya me seteé para no ir, entonces a lo mejor hubiera podido. Pero como que no me seteo para comprar, me hubiese encantado ir a ver Paul McCartney.
Yo lo he visto 2 veces, fíjate.
Y me lo perdí y ya está.
Me encantó. La primera vez fui con mi mamá.
Y lo vi.
Fanática.
¿Ha venido 2 veces a Chile?
Ha venido como 6 veces a Chile.
No,
en Chile.
Ah, en tus giras no.
No, en mi gira no. En mi gira he visto a otro. Pero
ah,
no,
bueno.
¿Ya? Oye, la primera vez fui con mi mamá y fue muy emocionante.
¿Qué es lo mejor que has visto en tus giras?
Lo
más top.
Fui en Nueva York una vez,
¿ya?,
al Madison Square Garden.
¿Ya?
¿Ah?
¿Una pelea? ¿Box?
No. A ver a Leonard Cohen.
Ah, mira, qué lindo.
Además, conseguí unas entradas de reventa increíbles.
¿Conocerán todos a tener Cohen ahí? ¿No puedo poner a Cohen?
Fue increíble, fue un suertazo. Fue un suertazo, pero fue realmente inolvidable.
Qué bonito, murió
precioso,
Cohen.
Precioso.
Murió Cohen.
Sí,
murió,
pero hace no mucho. De hecho, este concierto fue bien insólito, porque él ya se había retirado de su carrera, se había despedido, había hecho una gira mundial. Y poco tiempo después de esta gira mundial de que se había retirado, descubrió que lo habían estafado.
No es Cohen. Tengo todas las
sensaciones. Esto no es Cohen. I'm your man, Paul. Eso me gusta más. Bueno, y...
No sé,
buenísimo. Es increíble.
Profundo,
es increíble. Ahí estamos
también. Esto es para que los que no saben quién es Cohen, quiero que fue a ver la cosa en su momento. Yo no lo vi nunca, ¿no?
Bueno, déjame contarte.
¿Ya?
Entonces, ya, pues no iba a cantar más, se había retirado y...
Dijo, viene la José Río Nueva York, vuelvo al escenario, vamos.
Yo tuve mucho más suerte que eso, Entonces, bueno, entonces ya, oye, lo estafaron, no tenía ni uno. Esta es la que tienen que cantar si te quieren conquistar.
Así te quiero.
Mira, oye.
I'll wear a mask for you. Ahora hay que tener esta voz para cantarle aquí.
También voy
a
quitar.
Ahí me apura todo en vez de poder cantar esto. If you wanna strike me
down in anger. Mírame. Here I stand.
I'm your man. A ver, me sale ni doblar, me sale mi... ¿cuál es la típica? Bueno, ya.
Bueno, entonces ya. Tuvo que hacer un concierto porque estaba pobre como la rata. Y tuvo que hacer un concierto, hizo un par de conciertos, pero solamente por Norteamérica, Canadá, su país, porque es canadiense, y en Estados Unidos. Y tuve esa suerte de justo llegué allá, y yo no sabía. Llegué allá a ver una amiga, esto era el 2009. y de repente estábamos con Pedro, mi marido se llama Pedro, y vemos como Leonard Cohen, ¡Kiki! Ya empezamos a meternos, papá, y conseguimos una entrada de reventa, fila 9.
Barata, no.
No.
Pero no importa.
Pero sabes que era una vez en la vida, tenía como 80 años, o sea, era, estábamos ahí. Y bueno, no hicimos mucho más panorama, pero pues estuvo increíble.
Bueno, hoy día está Paul McCartney, la noche en el Monumental en Santiago. Yo lamentablemente ya no lo vi, pero nada, muy bueno, lo escucho bastante. Tengo una hija que es muy, muy melómana,
ya,
¿no?
Y le
fanática
encanta
de la música. Fíjate que la única persona en mi larga trayectoria vital, que son muchos años, que me ha logrado cambiar desde toda mi vida, antes de ser periodista, me ha logrado cambiar el instinto a subirse al auto en la mañana camino al trabajo o al colegio o a la universidad y poner noticias. Ya ni siquiera intento poner noticias. Yo, Rodrigo Álvarez, cuando voy con mi hija, no lo escucho en la mañana cuando vengo para acá, con el dolor de mi alma. Bueno, además veo a Álvarez todo el día, así que no es tanto.
Sí, pero después estará un resumen
claro,
ejecutivo.
Lo veo demasiado. Pero porque tiene una playlist conjunta y nos vamos escuchando música. Y le fascina mucho Beatles, mucho qué sé yo, ¿no? De todo anglo, todo le fascina. Y yo he aprendido, porque yo no soy tan melómano, y no sé mucho, y he aprendido una barbaridad con mi hija, que tiene 18 años.
Y van conversando y te va contando.
Y va poniendo otra, y va poniendo otra. Y de repente, pum, una lista en español, que también nos fascina mucho a los dos, Silvio y Serrat.
Pero Jere Klein y esas cosas espantosas.
No, sí, mi hija tiene cierto.
Con todo el respeto a Jere Klein.
Oye, pero bueno. ¿Tú sabes qué? Estamos lateando un rato, pero si lateamos no avisan. Llaman al 840-30-7515, llaman y dicen que estamos lateando. Marca 1 y marca 2 si no. Dos cosas te quiero contar. Lo que me perdí de chico y de las cosas que más lamento me voy a haber perdido. Yo era bien chico, 11 años, en Brasil, 11 años. Y mi papá era un, no sé por qué, porque no era tan conocido aquí, le fascinaba Vinicius de Moraes. Y nos invitó.
¿Ya?
En un lugar que se llamaba el Canecán. El Canecán, que quedaba una cuadra más adentro, cerca a la altura de Copacabana.
¿Ya?
Y nos invitó mi papá, a los cabros, y vamos a ver que,
vamos a ver
que en mi casa se escuchaba mucho. ¿Sí? No era la moda, no era la moda de ahora. Pues, no sé por qué.
Muchos años.
Pero años. Y fue un recital y yo no fui, cabro chico, me dio lata. 10, 11 años, quiero recitarme, que palomillando con mi otro hermano. Fue con una de mis hermanas. Y dice que fue un recital que yo he visto fotos después de recital sentado en una silla de playa con un whisky siempre, Vinicius de Moraes, o preto más blanco del mundo, el blanco más preto del mundo, el blanco más negro del mundo, con un Toquinho al lado, que era un joven.
¡Ah, no me muero!
Vinicius y Toquinho, me lo perdí.
Pero me muero.
Este es el mejor recital que yo me perdí. Y ya está. Vinicius de Moraes ya murió hace un rato. Poeta, diplomata. Un branco, voy a esperar todo el mundo.
Ay, que me gusta esta música.
Te entra de mi infancia.
Si no, é como amar uma mulher só linda.
O Pixinguinha.
E daí?
Você vai falar com o Pixinguinha. Tem que ver aqui.
Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza.
Que beleza.
Qualquer coisa de triste.
Que lindo.
Oye, saluda a nuestra jefa toda.
Ya, eso. Está en Brasil. Ya, eso fue lo que más me perdí. Y lo otro, que deliberadamente me perdí.
Ya.
Fue mochileando, 18 años, 2.35 pesos, para 2 meses y medio, por el viejo continente, muy chico. Unos amigos, llegamos a Múnich.
Múnich, sí.
Y en el Estadio Olímpico de Múnich, el 2 de marzo del 88.
Ya.
Pueden chequearlo si estoy mintiendo, diciendo la verdad, porque me acuerdo, no lo olvidé nunca. Llegamos a la estación del tren, no andaba en tren.
Ya.
Y había... Tocaba Supertramp.
Ya.
Buena. Supertramp, hasta esa. Y en el mismo Estadio Olímpico, o sea, a pocos metros, Real Madrid, Bayern Múnich.
¿Y qué fuiste?
¿Qué
Real Madrid,
¿qué
Real Madrid, Bayern
Múnich? Separamos
Munich.
Con mi amigo fue el Supertramp y se trajo el póster y toda la onda.
Pero para ti era mucho más importante lo otro, yo creo. Yo creo que no estás arrepentido de esa decisión.
No, pero verás, pero hoy jugaba Hugo Sánchez, Putragueño.
No, por eso, yo encuentro. O sea, a ti que te gusta demasiado el fútbol, yo creo que fue una elección acertada. A mí Supertramp no me mata tanto, te voy a decir. Sí, es bueno.
Tírate
increíble,
porque mucha gente de la edad.
Pero a mí no me mata, a mí no me mata.
No sabe qué es lo que es Supertramp, pero es un clásico maravilloso.
A mí sí, no está entre mi top.
A ver qué les gusta de Supertramp. Mira, Richie. A ver.
¿Conoce Supertramp, Mr. Turner?
¿Sabes? No. ¿Conoce Supertramp, Benjamín?
Sí, por supuesto.
¿Y qué diría ahí? Madre.
Mira.
grande. ¿Qué dirías tú? ¿Madrid Bayern Múnich o Supertramp? Yo hice la encuesta a la vuelta y la gran mayoría de mis amigos futboleros hubieran ido a Supertramp.
¿Sí?
Pero yo feliz.
Bueno, claro, lo que pasa es que en ese tiempo Supertramp estaba, pero en la cresta de la ola.
¿Puedo contar una anécdota política?
Sí, estamos en eso.
Una políticamente incorrecta de esa vez en el estadio, año 88.
Muchos años atrás,
no saquen cálculos. Sí. Miren cómo ha cambiado el mundo. El grito de ofensa, porque esa es la idea, de amedrentamiento, de claro. Molestar a Hugo Sánchez, goleador del Real Madrid, de todo el estadio de Múnich, gente hiper.
Elegante.
No, y además que no, gente.
De todo.
Pero
hay, o sea, gente europea, de hecho.
Gente europea. Muy de avanzada. Gente muy de.
Gente de Alemania.
Gente muy desarrollada y muy evolucionada. ¿Sí? ¿Sabes cuál es el canto? Porque a mí me impresionó. Es políticamente incorrecto, ya, no disculpes.
Es algo,
Hugo Sánchez es homosexual. Oh. Homosexual. El que está entero. Imagínate, así ha cambiado el mundo. Ese era el grito, sí, para joderlo, para molestarlo, para que se picara. Claro. Mira tú.
Qué
estúpido. No se me olvidó.
Yo creo que ya fue como, ¿qué les pasa a
que gente? No era tema ni la homofobia, no era tema nada de eso, sino que. Pero mira tú.
¿Qué año dijiste que era?
88.
Sí. Puede ser.
Ni tus papás se conocían en esa época, pero no. Es que me más chico. Que...
Tú no habías nacido.
No habías nacido. Pura anécdota, pero hoy día está Paul McCartney en Santiago de Chile.
Sí, qué suerte los que están allá. Tenemos enviados también de Radio Duna.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, Paula Frederick está allá.
Ah, mira. Sí. Ya está llorando.
No, ya se puso a llorar.
Ya se puso a llorar de la emoción.
Tuvo que ir de nuevo porque los dos anteriores habían llorado todo el
día. Ay, ay, ay. Bueno, ha sido una semana tan cargada de noticias, sí, tan cargada de cosas densas, temas duros. Técnico, difícil, que hay que aprender, que hay que estudiar, sí, que hay que deliberar, sí, que a uno nosotros tiene que tomar posiciones. Sí. Lo más difícil,
porque al menos tratar de
leer
un punto de vista.
Claro, lo difícil que nuestra pega es eso, cuando uno, sí, tiene estos temas tan complejos como ley corta de ISAPRE, sí, reformas tradicionales, CAEFES. Uno de lo que tiene que hacer nuestra pega, porque ustedes la entienden, es hablar con mucha gente, sí, para tratar de entender lo técnico, sí, toda la semana algo técnico, y uno no es ni abogado, no es ni médico, nada, no es ni economista, ni nada. Tratar de entender para tomar posición un poco y poder hacer preguntas relativamente, claro, no tan burras.
Y tratar de explicar bien, pero en fácil, cosas que no son nada fácil.
Y alcances constitucionales, sí, y cosas así. No sé si lo logramos mucho, pero al menos.
Pero le ponemos empeño.
Le ponemos empeño. Por eso, sí, nos dimos estos espacios para hablar de la escena, sí, la primera 10 minutitos. Sí. Ya va, es bien y eso. Sí. Son las 7 de la tarde con 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Benjamin Turner, ¿cuál es el mejor recital que has ido en tu vida?
La Renga.
¿Ya?
Sí.
¿Los argentinos?
Sí. Sí. La Renga y después Judas Priest.
¿Te gusta Judas?
Me encanta.
Me encanta,
pero yo creo que en el de Judas Priest, que era en el Movistar Arena, yo creo que es cuando más me han dolido los oídos en toda la vida.
Es que no es fácil.
Unos parlantes del porte de un buque. Y el de La Renga espectacular en Viña.
Ah, pero tú gustas esa música más hardcore.
De todo en realidad. Sí. Pero La Renga me gusta mucho.
Esa es la que canta.
Muchísimas. El Rebelde. El Rebelde. La Bala del Diablo y
esa
la
es la que y el León, la que canta Milei.
Oh, sí, que a mí no me gusta que haga eso. Y a La Renga tampoco.
No, a La Renga no le gusta nada, pero bueno, tú sabes que él prefiere permiso.
Sí, sí. No me parece bien.
Bueno. Vamos con los titulares.
Tras reunirse el Gabinete Pro Seguridad en La Moneda esta mañana, el Ejecutivo fijó una hoja de ruta para el Congreso y buscará avanzar en proyectos de ley como el de infraestructura crítica y el de reglas de uso de la fuerza. También priorizará iniciativas como la ley antiterrorista y la que crea un Ministerio de Seguridad, mientras que la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que desde ya habrá presencia policial en los centros de salud. Después de aprobarse esta semana en la Cámara Baja la acusación constitucional contra los jueces de la Corte Suprema, la removida Ángela Vivanco por el caso Audio y Sergio Muñoz por un caso distinto, la defensa de este último aseguró que en el libelo impulsado por la oposición hay un sesgo político. El Senado conocerá los casos el próximo martes 15 de octubre y tendrá 30 días hábiles para decidir por separado sobre los casos de Vivanco y Muñoz. El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por delitos tributarios contra los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf. Según el organismo, los acusados del caso Audio habrían declarado pérdidas tributarias artificiales para reducir la base imponible, causando un perjuicio fiscal de 161 millones de pesos. El fiscal occidente Marcos Pastén investigará la denuncia de las filtraciones de los chats del abogado Luis Hermosilla, imputado y en prisión preventiva por el caso Audio. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SENAPRED, entró en DICOM tras no pagar servicios contratados para combatir los incendios en la región de Valparaíso durante febrero pasado.
El Estado muy mal pagador.
Y en el ámbito internacional,
empleador.
Los ataques
y pagador también.
En Medio Oriente, los ataques de Israel en Gaza dejan hasta ahora 61 palestinos fallecidos en la zona de Jabalia, en la zona norte donde está el mayor campo de refugiados. Al mismo tiempo, la comunidad internacional calificó como injustificable el ataque israelí en el Líbano, donde dos funcionarios de las Naciones Unidas resultaron heridos. Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que, según estimaciones de expertos, el huracán Milton causó daños por más de 50 mil millones de dólares. El mandatario tiene previsto viajar a Florida el domingo para visitar las zonas donde la tormenta azotó el estado esta semana.
Oye, les tengo una pésima noticia. Este es un país que es muy bastante escaso, ¿no es cierto?, en edificios patrimoniales y en obras antiguas, y antiguas hasta por ahí nomás, pero para nuestro nivel es antiguo.
Sí, para nuestro sí.
Hasta, fíjate que ayer en la tarde, mira lo que te voy a contar, ayer en la tarde yo estaba leyendo una noticia, fuego en la iglesia de San Francisco movilizó a los bomberos de Iquique. Ayer a eso de las, déjame decirte, a las 7:15 de la tarde hubo fuego en la iglesia de Iquique, en esta iglesia. Esto queda la torre con 21 de mayo, para quienes conocen mejor Iquique, en el casco antiguo de esa ciudad. Llegaron todos los bomberos, en fin, aquí y allá, y por suerte no hubo ni un problema estructural, y por suerte no sucedió nada, y hubo algunos incendios de algunas cosas en particular, destrucción de algunas cosas en particular, pero bueno, pasó. Eso fue ayer, a las 5:45 de la tarde. En este momento, esa iglesia construida hace 125 años está convertida en cenizas.
Ardió.
Completa. Mente quemada.
Tremendo.
Las imágenes son dramáticas y una mala noticia, porque a mí por lo menos me duele el alma cuando se quema algo, sí, del patrimonio cultural, arquitectónico de Chile, porque es muy poco. Las ciudades de Chile son de muy poca infraestructura arquitectónica antigua. Hay poquitas, quedan dos o tres, no bien cuidadas, rayas por fuera, meas de perro aquí, disculpando francés. O sea, es una cuestión que cuesta mucho. Las pocas cosas que tenemos, hay pocas construcciones de más de 100 años en nuestro país, porque es un país muy, muy sísmico. Muy sísmico.
Bueno, ya, sí, uno muy sísmico, y dos, hubo en algún momento un poco respeto respecto al cuidado del patrimonio. Se derribaba mucho, éramos un país pobre, que tampoco había Pero sí, yo lo encontré realmente una noticia muy, muy lamentable. Las imágenes son dramáticas.
Un amago de incendios en 24 horas, claramente. Bueno, habrá que ver todos los estudios y todas las investigaciones y las, ¿cómo se llama?, las peritajes. Para ver qué ocurrió. Pero cuesta pensar que el incendio de ayer, que el amago de incendio de ayer,
No hay nada que ver, no hay una relación.
Exactamente.
Un aviso, entonces más duele.
Claro, no sé si había vigas encendidas que no las vieron
o no apagaron bien, quedó alguna brasa.
O un desperfecto eléctrico que siguió produciendo incendio en otro lugar, lo que fuera, no estoy tratando de culpar a nadie, ni
había
mucho menos.
Había edificios aledaños también que presentaron daño.
Es el dolor de la pérdida de esta iglesia. Recuerdo, y me trae el recuerdo, cuando quemaron la catedral de Ancud, que también ahí la quemó un pirómano, un tipo
loco
para el estallido.
¿Cuál fue la esa que le...?
Hay varias, pues la primera que quemaron, la que ahora es de Carabineros, que se llama la que queda en la Alameda.
Esa.
No me sé el nombre
después
original.
La otra es la de las Tarrias.
Sí, también.
Pero que la dejaron así, el párroco quiso dejarla así para que nunca nos olvidemos de lo que se vivieron esos años.
Sí, esos meses. Fue el nombre también. Así que una pena, una mala noticia. 7:19 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
A ver, ¿por dónde te
quieres? Tuvimos harta noticia en lo que rodea, circunda el caso Audio. Te diría que hubo noticias respecto a la primera... A lo primero que supimos del caso Audio, la primera hebra, que fue incluso antes de que se conocieran los audios, y que tiene que ver con la hebra relacionada a los hermanos Jalaf. Hoy el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella en contra de los hermanos Antonio y Álvaro Jalaf, expatio sabemos, por porque dicen que habrían aumentado o incrementado artificialmente su nivel de gastos de manera de poder bajar la base comparativa, la base impositiva. La base impositiva, lo que le habría causado perjuicios al fisco por 161 millones. Claro, dice 161 millones, pucha, en el marco de todo esto y de todas las platas que hemos visto ir y pasar, no es tanto. Pero la verdad que es primera vez que ya se va configurando un delito y se presentan querellas en esta línea que fue lo que final fue una de las primeras noticias, uno de los primeros temas que fuimos conociendo una vez que se publicó este audio y que después derivó en todo lo que hemos visto en acusaciones constitucionales, en ministras de la Corte Suprema que han sido sacada de su puesto y un montón de otras cosas, y esta es como se vuelve al origen y ya vemos un avance también en esa línea.
Exactamente. Déjame, una de las cosas que quería agregar en noticias relacionadas, aparte de lo que estás diciendo tú, de este caso de los hermanos Jalaf, que probablemente ahora van a tener que enfrentar y en otra vertiente más, en otro ángulo más a la justicia. Sale una entrevista hoy día en el diario La Tercera, hace muy poco rato, de Imai Ortiz, que es ex jefa de Derechos Humanos de la Fiscalía, el Ministerio Público, que salió mencionada en algún momento en los chats de Hermosillas con Guerra.
Exactamente.
No es que ella esté implicada en nada, sale mencionada, porque
que ella
es cuidadosa.
Claro, que sería un problema para
que nadie
ellos.
Que vaya cerca de ella no le grite algo, no le grite sinvergüenza, porque salir en un chat es como tener tiña, digamos.
No hablan muy bien de ella, además, en el chat.
No hablan muy bien.
Hablan en muy malos términos.
Como no hablan muy bien de muy poca gente.
No era muy propositivo, era más bien negativo.
Muy fino, digamos. Bueno, y ella dice, ahora entiendo por qué Valencia me sacó tan rápido. Yo era un problema. Que es exactamente lo que dice Guerra en un momento respecto de el señor a Luis Hermosilla. Dice que ella es la autoridad del Ministerio Público quien aconsejó en su momento perseguir las responsabilidades de mando de carabineros y eventuales responsabilidades civiles por violaciones a los derechos humanos en estallido social. Y ella hace una profunda reflexión de ser mencionada como un problema por el ex fiscal Guerra en esos chats con Hermosilla. La abogada cree que la fiscalía debe dar una prueba de blancura a la ciudadanía y despejar cualquier duda, dice la entrevista de La Tercera, que surja de la autonomía, de la independencia y la investigación en curso. Porque es que están en buena hora de moda, de una palabra frívola, yo sé, pero lo que fuera, pero no liviana, pero está en uso esto de la independencia y la autonomía de las instituciones. Y me refiero a lo que escuchamos ayer en la Corte Suprema respecto de uno de los elementos centrales por los cuales a Ángela Blanco se le sacó del cargo.
Claro.
Bueno, volvemos al mismo concepto ahora al Ministerio Público. Y esta fiscal dice, sería bueno revisar cómo está la autonomía y la independencia del
Ministerio. Y claro, yo creo que en ese sentido tiene mucha razón. Sin embargo, la declaración que hace, bueno, ella puede pensar y sentir como quiere y me imagino que tendrá muchísimos argumentos, pero con esa declaración, de alguna manera, ella desliza que la decisión que tomó el juez Valencia habría estado influida por los señores Hermosilla o por el señor Hermosilla, porque ella dice, después de enterarme que el señor Valencia habló con el exministro Chávez y el abogado Hermosilla, ahora entiendo por qué me sacó tan rápido.
También está haciendo una asociación un poquito rápida.
Pues a eso voy, está bien. Yo entiendo que claro, que ella esté preocupada.
Un poquito de largo, a lo mejor.
Claro, o sea, yo creo que lo que insinúa con esa declaración es bastante fuerte. O sea, creo que ella como fiscal, como abogada, debiera entender lo cuidadoso que hay que deber ser con estas expresiones. Y si bien yo comparto que hay que buscar la transparencia, la autonomía, dar pruebas de blancura y todo eso, creo que también hay que ser muy cuidadoso en cómo uno presenta estos temas. Porque inferir así nomás, a bueno y a loco, porque tú te juntaste una vez con Hermosilla te dictó o determinó a quién tú sacabas y a quién tú ponías en el Ministerio Público, un poco aventurado, ¿o no?
Exactamente, una cosa es, primero lo inaceptable como te tratan, lo segundo que es sospechoso a que te traten de ser un problema de parte de un fiscal, no sé, un fiscal muy importante, eso es verdad, tiene sí, toda la razón.
Sí.
La citada señora
ex jefa de Derechos Humanos. Sí.
Y May Ortiz tiene derecho a pensar de cuestionarse y de plantear el cuestionamiento público de la autonomía del Ministerio Público. Pero de ahí a pensar que en esa reunión que el propio fiscal el fiscal nacional, el señor el fiscal nacional,
sí, fue, Ángel Valencia.
Ángel Valencia, sí. Que él mismo contó que se había juntado, claro, después de ser fiscal con Luis Hermosilla, de ahí a pensar que fue en esa reunión, claro, o donde Hermosilla, o gracias a ese vínculo, que fue Hermosilla el que le pidió que la sacara, suena. Es plausible hacer la conexión, pero no hay ninguna evidencia que haga una acusación de ese tipo. Y así como haberla cuidado a ella en su capacidad de autonomía era relevante para el Ministerio Público, cuidar el prestigio, sí, de Ángel Valencia para la autonomía y para una institución también es relevante. Es decir, si hay que sacar... Si hay que sacar a Guerra o denunciar a Guerra, se le denuncia a Guerra. Si es que hay que sacar a Vivanco por falta de autonomía, se le saca. Son más importantes las instituciones que Vivanco, Guerra y quien fuera. Pero también, si hay que sacar si hay que culpar a Valencia, hay que culparlo con pruebas en las manos.
Supuesto.
Y hay que ser cuidadoso, sino por lo menos decir, mire, sí, me gustaría saber si tuvo algo que ver esa reunión,
claro,
con mi posterior salida.
Porque vincular dos hechos que... Sí. Vincular dos hechos, es decir, A más B es C, sin ningún, claro, sí, creo yo. Es muy delicado, sí, la acusación que hace.
Porque está tan vulnerable toda la institucionalidad. Hay tanto espacio para pensar que efectivamente está todo podrido. Mm. Cuando hay muchas cosas podridas, pero no está todo podrido, en que la responsabilidad indica que las generalizaciones en este contexto son mucho más dañinas que en general. En general son injustas, sí, son torpes. Y son dañinas, sí, pero en este contexto donde la sospecha está a flor de piel y donde hay muchos elementos para pensar que todo lo que nos digan es plausible, hay que ser particularmente,
sí,
responsables, por porque faenarse a las instituciones tiene muchos costos. 7:27 PM, estás en duda.
Nada personal. Entrevistado,
sí,
creo,
sí,
¿no?
Sí. Sí, ya estamos con nuestro entrevistado.
Sí, él es Sebastián Molina, director desde la tribuna de LT Sports. Vamos.
Ah, mira, ya. Pensé, sí, que era el otro primero, pero muy bien, muy bien.
No.
El,
sí,
orden, el orden de los factores no altera, no, el producto, no,
en este caso.
Caso. Sebastián,
no,
Molina, Sebastián Molina, muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Viene usted? Está escuchándolo atentamente.
Ah, muy, ah, bien, bien, muy bien. Debemos hacer...
Qué bueno que se quedó.
DLT es desde la tribuna. Muchos auditores no saben que lo que es DLT o desde la tribuna es un espacio de muy futbolero. Para que los que no les gusta el fútbol, es un momento, efectivamente, hacemos la explicación, porque este es un nuevo programa muy futbolero, Sebastián, te vamos a contar. Pero queríamos hablar con alguien que esté en un sitio hiper popular, hiper masivo... Sí. Hiper
la lleva todo el rato.
La raquete contra lleva DLT. Y lo felicitamos por eso, Sebastián, que es el director. Pero queremos aprovecharnos de tu conocimiento y de tu experiencia y también de ver de tu catalejo. ¿Cómo se ve la cosa para adelante? Quedamos tan heridos, vienen las cosas tan difíciles para adelante con la selección chilena y con el fútbol chileno. ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, bueno, DLT Sports desde la tribuna es un medio digital para la gente que no lo sabe. Hoy día funcionamos en Instagram, en TikTok, en YouTube.
Tírate ya todas las direcciones para que la gente, sí, se meta si es que no se ha metido ya, porque ¿quién no está?
DLT Sports desde la tribuna, si usted lo busca en TikTok, si lo busca en Instagram, si lo busca en YouTube, le va a aparecer ahí al tiro. Ya somos más de 400.000 seguidores, audiencia total. Y tratamos de hablar de fútbol como ese amigo que llega al asado y uno le pregunta exactamente lo que me estáis preguntando. La idea es, claro, explicarlo como si yo fuese ese amigo que está en el asado con ese tono, pero sin perder un poco la objetividad o la manera prolija de hacer las cosas. Sobre lo que me decías, está bien difícil el panorama, la verdad. Recién llevamos 9 fechas de 18 y si clasificamos, un milagro. Yo creo que eso es la mejor manera de decirlo. Es un milagro. Dios nos quiere y nos quiere mucho, si es que clasificamos.
Sí, ¿eh? ¿Por dónde le ves vuelta? A ver. Si hay que salir de esto.
La vuelta está...
¿Por dónde?
Yo el partido con Colombia no lo cuento, porque la verdad es que históricamente no nos ha ido muy bien. Uno se acuerda de la clasificación al Mundial de Sudáfrica, que les ganamos. Después tuvimos una experiencia traumática, pero fue un empate al menos, que íbamos ganando 3-0 y nos empataron.
Monumental.
Terminó empatando. Todo esto son en Colombia. Estamos en Colombia ya ahora. Sí. Yo, sin contar ese partido que para mí... Es muy difícil que lo ganemos, pero nunca se sabe. Considerando que históricamente no nos ha ido tan bien y pensando que puede ser de un empate para abajo, Chile tiene que salir a la segunda ronda, tiene que ser milagrosa. O sea, si ya sacamos 5 puntos de 27 posibles, al menos hay que conseguir 15 puntos más para estar en la pelea. Se nos vienen dos partidos que son difíciles igual, pero más accesibles, que son con Perú y con Bolivia. Y después ya hay que esperar una segunda ronda donde solo perdamos contra Argentina y Brasil y el resto conseguir empate o ganar.
Sebastián,
la pusiste difícil.
Estás claro, y estás, lo que tú estás contando es como una tarea titánica, difícil. Si quisiéramos lograrlo, o sea, si Chile dice ya nos vamos a ordenar, lo vamos a hacer bien, ¿cuáles dirías tú que son las principales teclas, las principales piezas que hay que mover, que hay que ajustar para tratar al menos de lograr ese sueño?
Buena pregunta. Primero, esto es fútbol, o sea, uno puede estar muy preparado y de repente un penal o una expulsión o un mal criterio del árbitro te puede hacer perder un partido. Creo que, escuchándolo sobre el caso audio, quiero hacer un poco un paralelo. O sea, al final uno trata de encontrar teorías detrás, debajo, que pueden haber muchas, pero también hay que entender que hay una realidad. O sea, mi opinión personal es que hoy día estamos cosechando lo que hemos sembrado en los últimos 8 años. No podemos esperar que tengamos una selección de nivel mundial si no se ha invertido ni se ha trabajado para tener esa selección. Hemos sacado los réditos de una generación dorada, la secamos, la estrujamos a lo más posible y nunca pensó nadie decir, oye, ¿y qué pasa después? Y esto es el resultado de esa falta de cuestionamiento, decir, bueno, ¿qué hacemos después de esta selección dorada? Generalmente Chile cuenta con generaciones doradas, lo tuvo el 62, ganamos una Copa Libertadores con Colo-Colo, es esporádica esta situación donde se juntan varios jugadores con una mentalidad predeterminada, con un entrenador que les saca rendimiento, pero no hay una visión a largo plazo que dice, bueno, aprovechémonos de este buen momento y entendamos qué está pasando para que esto se repita lo antes posible, lo más posible. Recordemos que Chile, antes del 2010, no clasificaba hace 16 años a un mundial, con Maracanazo incluido y todo, pero no es normal que Chile clasifique a dos mundiales consecutivos, o antes, en los 80, quizás pasaba un poco más,
creo que nunca había pasado, ¿eh? No sabría qué revisar, tengo la idea que nunca habíamos metido dos mundiales seguidos, salvo cuando Chile fue local, me parece que ahí pudo haberse repetido con el 66.
Y antes del 60, Chile es una federación muy antigua, entonces siempre fue invitada a los mundiales, pero hay que entender que hay una realidad, hay que entender que las clasificatorias o las eliminatorias son las más difíciles del mundo.
Yo ¿Por siempre qué digo dices tú eso?
Mbappé te diría otra cosa.
Sí,
pero
pues
bueno.
Si yo... Igual el nivel de los equipos europeos, pucha, es bien difícil. Y de repente así aparece Malta y Malta es bueno. O sea, no sé si Malta, pero...
No, al revés. O sea, aquí te pasa que jugáis con un Bolivia a 4.000 metros de altura, uno juega...
pero Bolivia no ganaba como visita hace 40 años y nos ganó a nosotros.
Pero siempre pasa esto, siempre hay nadie, pero Brasil, cuarto lugar. Brasil estuvo casi en repechaje en un momento en esta fecha. Cuando Chile iba ganando, Brasil estaba séptimo.
Eso yo nunca lo había visto.
Si alguien me puede decir antes de las eliminatorias que eso iba a pasar en la fecha 9, le doy toda mi plata.
Ya, o sea, pero
no,
Sebastián,
no hay posibilidad.
Pero ¿cuántas veces ha quedado Italia eliminado y no ha llegado al Mundial? De lo difícil y competitiva que es la eliminatoria en Europa.
Pero son varios países en general, son muchas potencias, pero ellos no tienen el factor geografía. En general es muy difícil que queden eliminados dos o tres potencias. Quizás Holanda, Italia ha clasificado casi todas. Las eliminatorias en Sudamérica son las más difíciles del mundo lejos. Son las más impredecibles lejos. Argentina con Maradona. Argentina ha clasificado al Mundial dos veces por repechaje. Con Maradona clasificó en la última fecha. De repente se te mete un Ecuador, se te mete un Paraguay, se te mete un Colombia, un Chile, un Perú que se metió en el repechaje. O sea, nunca se sabe lo que va a pasar. Cada país tiene una historia demasiado personal con el otro. Uno tiene que poner siempre el efecto geografía. Uno tiene que ponderar también el efecto de que los jugadores que juegan en Europa tienen que hacer viajes de más de 15 horas cada vez que vienen. El jugador de Europa no viaja más de 4 horas.
Oye, Sebastián,
le pasó a Romero.
Sebastián Molina, que es director de TLT Sport, y no invertimos, no nos preocupamos, le sacamos hasta la última gota a la generación dorada y no le dimos recambio a tiempo. Ok, pero ya estamos en esa. La generación de ahora,
sí.
¿Dónde ves tú que pueden ser los puntos fuertes sobre los cuales pararse? Siempre los equipos hay que pararlo en los liderazgos, en los grandes jugadores. Y dos, si crees que si Gareca, el Tigre, Gareca ya fue y que ya está quemada su etapa aquí.
Echar a Gareca o que Gareca renuncie es más un síntoma que una consecuencia. Me pasa que, esta es mi opinión, siempre todo lo que estoy diciendo a nivel personal no quiere decir que es la opinión de LD, sino que es la opinión mía personal, pero para mí es un síntoma. O sea, nos pasó con Berizzo, nos pasó con Rueda, nos pasó con Lasarte, de que no somos capaces de entender de que hay un entrenador que hace lo mejor posible con lo que tiene. Después hay 15 millones de entrenadores que piensan que se pueden hacer mejor las cosas, pero hay que también entender qué condiciones tiene Gareca para trabajar. Podría ser mejor, podría ser mil veces mejor quizás lo que está haciendo, pero también hay que entender que hay una materia prima, hay una evolución de los jugadores, hay un momento de los jugadores. A mí me gusta mucho lo que están haciendo los jugadores en Argentina, entre Echeverría, Loyola, sí. Williams Alarcón, bueno. Quizás no jugó su mejor partido, pero tiene continuidad. Me gustó mucho lo de Kusevic el partido pasado, pero hay una base de jugadores. Entendamos que Chile puede que pase este milagro, es fútbol, y puede que no, pero a mí lo que me interesa, por lo menos, si vamos a perder un partido, que sea como fue con Brasil, o sea, con un equipo que tiene 24 años de promedio de edad, un equipo que tiene que foguearse, un equipo que está pensado para decir, bueno, si no clasificamos para este Mundial, que sea para el siguiente, con un equipo que ya tiene 20 partidos en el cuerpo, 30 partidos en el cuerpo, que ya entienda lo que significa jugar una eliminatoria y que no sea su primera vez.
Muy bien, pues. Así que esa es la mirada que tienes tú. No es muy optimista, pero el milagro siempre es posible porque esto es fútbol, no es ciencia exacta. ¿Ah?
Así es. No, es lo último que se pierde. Vamos a estar siempre ahí con la selección. Y hay que mirar a futuro. Hay que entender que estas eliminatorias, si bien daban 7 cupos, hay que entender la materia prima. Uno cosecha lo que siembra en el fútbol, en el gobierno, en la política, en la vida. Y el fútbol no escapa de esa ley.
Oye, y desde la tribuna deben tener algunas secciones de política ustedes también, sí. Porque también desde la tribuna es importante tener esa mirada. ¿Son politiqueros o no?
Desde la calle. No, o sea, a mí, bueno, soy como periodista, me encanta, escucho, hay que mantenerse siempre informado. Tenemos otros medios, pero más allá de LT, estamos construyendo varias comunidades para replicar la construcción de un sentirse parte, ¿no es cierto?, de tener un lugar para hablar o de sentirse representado, y estamos trabajando.
Excelente.
Está buenísimo. Felicitaciones por lo que hacen. Agradecido por este espacio, Sebastián Molina, director de DLT Sport.
No, a usted. Muchas gracias,
Sebastián,
por la invitación.
Que esté muy bien, hasta luego.
Éxito, que esté muy bien. Chao.
Suerte, chao. 7:39, 39 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, el bueno, más temas de la actualidad que nos tocan y que nos convocan a mirar. Es lo que está pasando o lo que va a pasar la próxima semana, que también viene muy cargada a las acusaciones y muy cargada a la fricción política, si se quiere, y donde están puestos los ojos. Parece ser que a la señora Vivanco es difícil.
No, ya está jugado ese partido.
Claro, ese partido está jugado. Y lo más difícil, lo más complejo lo tiene, en este caso, porque ya pasó al Senado, porque ya fue aprobada. Te digo, vamos a hablar de Matus en algunos días, porque Matus todavía no es visto en la...
Todavía, claro, no se aprueba
la Constitución Constitucional.
El
caso de Sergio Muñoz tiene la curiosidad, es que ya se aprobó, y algún día, bueno, imagino que los abogados especialistas, los académicos estarán frotándose las manos para hacer todos los estudios y todas las tesis para ver qué fue esto.
Disquisición.
De hacer una acusación doble por temas distintos. Yo por lo menos no tengo ninguna herramienta jurídica para determinar si es bueno o malo. Solamente el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero el del ciudadano de a pie, que me parece completamente aberrante. Aberrante que a ti te junten con otra persona por una acusación y vayan a una votación conjunta.
Como un combo.
O sea, el combo. Pero insisto, no hay abogado que nadie se ofenda. Así se nota que este no pasó por la escuela de derecho. Sí, es verdad. Yo lo parto diciendo eso. No, ya me hubiera encantado. Pero el sentido común me indica que si acusan a dos personas por dos cosas completamente distintas, hay que acusarla a cada uno. Puede haber acusaciones en conjunto si se le acusa de lo mismo.
Del mismo tema, claro. Sí, yo creo que es bien raro, la verdad. Y claro, también desde la vereda de la ignorancia, de los pocos semestres que uno tuvo de...
Introducción al derecho.
Introducción al derecho y un par de más. Es que acá no es un tema jurídico lo que está en juego, sino claramente un tema político. Y aprovechar una coyuntura... Para tratar de resolver un problema antiguo que quizás, si tú lo consideras grave, que puede ser, no lo hiciste en su momento y aprovechas otro episodio y pues por si pasa.
Pero haz otra acusación. Haz otra acusación.
Claro, lo que pasa es que, obviamente, y por eso te digo que esto es una jugada súper política y que es evidente, no estoy diciendo nada nuevo, había muchas más posibilidades de que la acusación en contra de Sergio Muñoz pasara si es que iba con Ángela Vivanco, porque nadie decía traer...
De contrabando.
Claro, entonces. De contrabando. Digo que sea bueno, por eso te digo que es una estrategia política evidente que claro, te topas el gato por liebre, como se le llama.
Sí, no, sí, yo insisto, del ciudadano común y corriente me di las cosas así, no me gusta.
No, por supuesto que no, las cosas. Por supuesto que no.
Si tiene mérito, tiene mérito, si no tiene, no lo tiene. Créeme que yo he tratado hoy día de estudiarlo y he conversado con abogados, conversé con los abogados de las partes para que me explicaran. Por lo tanto, he intentado entenderlo más en profundidad, sigo sin tener un juicio, porque hay pruebas para allá y para acá, en fin, cronológicamente cuesta pensar que la hija de Sergio Muñoz, y aquí hay que atenerse al alegato que hizo el propio Jorge Correa, en que cuesta imaginar desde la lógica simple en que haya tenido información de un fallo que venía malo, que es lo que dice Jorge Correa en su alegato, si ella toma la determinación al día siguiente de continuar en el negocio. La lógica es que si me vas a acusar por usar información privilegiada y esa información indicaba que había un fallo a punto de salir que era pésimo para ese proyecto, es que yo entonces, si lo quiero aprovechar, llamo para decir, bueno, me quiero salir de ese proyecto.
Sí. Yo creo que esa parte de la acusación es bien disparatada. La otra, la del tema de Italia, que no sabía y que pensó que había avisado. Eso me cuesta más creer que no supiera nada y que pensaba que estuviera todo en orden. Claro. Me cuesta un poquito más. Pero bueno, también con pruebas, pues demuéstrenlo.
No, ahí más bien lo que su defensa sostiene es que ¿por qué el juez Muñoz tendría que...? Es la Corte Suprema, no un juez de la Corte Suprema lo que dice la ley. Es rebuscada.
Sí, eso es una cosa terminológica, sí. Semántica.
Bueno, pero está bien, pero por ahí va. No. El asunto es que, para la tranquilidad de los ciudadanos ignorantes como yo,
¿y como yo?
En el Senado se va a ver diferenciado un caso, porque se vota por capítulos.
Siempre, no es por esta en particular, siempre así.
La rareza o la curiosidad de esta acusación conjunta a la Cámara de Diputados a dos personas por dos hechos distintos, en tiempos distintos, dos años después. El caso de Ángela Vivanco por lo que ha sucedido, sucedió en el contexto del caso Audio.
Claro.
El caso de Sergio Muñoz no tiene nada
que ver.
Por
eso te digo, es extemporáneo. Bueno, si fue tan grave, ¿por qué no lo hicieron en su momento?
Eso fue en conjunto, pasó en la Cámara de Diputados, ahora se va a ver por separado en el Senado de la República. La pregunta es, ¿cómo están los votos para Muñoz ahora que ya pasó? La oposición tiene mayoría.
Sí.
La oposición tendría la posibilidad de pasar.
Si se ordena. Lo que pasa es que está media complicada la situación por viajes, enfermedades, permisos, etcétera, y porque hay senadores que históricamente han estado bastante en contra de la utilización de estas acusaciones constitucionales. Así que, bueno, como siempre,
la próxima
será
semana,
un misterio.
Entonces, sí. Lo que dice la tercera es que hay cuatro senadores en la oposición que podrían, alguno de ellos, salvar los votos, o sea, salvar al juez Muñoz, que son Francisco Chaguán, Paulina Núñez, Manuel José Sandón, los tres de RN, y Matías Walker de Demócratas.
Por distintas razones. Núñez por viaje, Chaguán porque su mujer es jueza, por lo tanto en otras ocasiones también se ha inhabilitado cuando son temas de jueces, o Sandón porque quería estudiar seriamente todo el fin de semana respecto a la acusación, si es que había mérito o no. Uh-huh. Y el senador Walker, porque lo que te comentaba al principio, no, en general no es muy partidario de estas acusaciones constitucionales.
7:00 p.m, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y la Universidad Andrés Bello abre para la admisión 2025 enfermería en su campus Casona de las Condes, un entorno rodeado de áreas verdes, un espacio para la enseñanza, la vida universitaria, el deporte, la cultura, un espacio único que contribuirá al bienestar físico, social y emocional.
Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud, obviamente con el mejor plan, y para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
La piscina más espectacular de la capital está en el Mandarín Oriental Santiago, su diseño estilo laguna de cascada, un escenario perfecto para sentirse con un resort. Descubre sus planes y tarifas en www.mandarinoriental.com/santiago.
En Fundación Usecristus, cada cirugía cuenta. Se han realizado 70 y siguen para cumplir la meta de 1000 cirugías ambulatorias, contribuyendo así a reducir las listas de espera. ¿Conocen más cómo están cambiando vidas en fundacioncristus.cl?
¿Necesitas contratar un par de camionetas para la faena? Bueno, cotiza en europcar.cl, tu solución en movilidad. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Sé un arco iris en la nube de alguien.
En Duna, la autora y activista estadounidense Maya Angelou. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
En Fundación Usecristus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionusecristus.cl.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Enfermería en Universidad Andrés Bello, en Campus Casona de las Condes. Acreditada nacional e internacionalmente 6 años. Alta empleabilidad y más de 65 convenios para experiencias clínicas con centros de salud públicos y privados. Opción de doble titulación con la Universidad de Girona, España. Enfermería en el Campus Casona de las Condes de Universidad Andrés Bello.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana, tecnología humana.
7 de la tarde con 50 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Hace unos días salió en el diario La Tercera justamente sí. Una carta que es muy dramática, firmada por varias instituciones, que hace mención con la situación que viven jóvenes que viven en hogares de protección. Nuestro invitado me irá a corregir la terminología, que es para menores. Hay infractores y no infractores, me imagino, ¿no? No. Me va a aplicar todo. No, en este caso no para infractores, solo entonces para hogar de menores. Okay. Que al cumplir 18 años, bueno, tienen que dejar. Y a mí me llamó mucho la atención, no sabía que esto existía, nos llamó la atención. Por eso hemos invitado a uno de los firmantes de esta carta y lo podemos presentar. ¿Te parece?
Sí, sí.
Aquí dice Camilo Herrera, que es director del proyecto Juntos por la Infancia, Corporación 3xI. Camilo, gracias por venir primero.
No, gracias a ustedes por la invitación a hablar de estos temas tan relevantes.
Parte esta carta diciendo algo así como: ¿qué harías si el día de tu cumpleaños número 18 te dijeran que te tienes que dejar el lugar donde vives, llevarte solo lo indispensable y ver cómo te las arreglas, considerando que tienes la condición de no poder llamar a nadie para pedir ayuda? ¿Dónde dormirías? ¿Cómo comerías? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para comer y tener un lugar donde protegerte de dormir en la calle? ¿A esas personas a los 18 años se les expulsa? ¿Por qué de sus hogares?
Porque nuestro sistema de residencias, del sistema de protección Mejor Niñez, cuando a los 18 años, entendamos que los niños que llegan a las residencias Mejor Niñez es porque falló todo lo otro. No tienen redes familiares, no pudieron estar en familias de acogida. Es la población más vulnerable de nuestra infancia. Entonces, si a los 18 años tú no estás estudiando, si estuvieras estudiando y tienes certificado regular, efectivamente lo puedes postergar hasta los 23. Pero si a los 18 años no estás estudiando, agarran tus pertenencias, las ponen en una caja de zapatos, te dan la mano y te dicen que te vaya muy bien. Y tú sales de ahí, obviamente sin redes de apoyo, porque por algo estás en la residencia, y sin otra capacidad que buscar por ti solo qué hacer. Entonces ese es el gran drama. El nuevo sistema de protección tiene entre sus condiciones de la ley que tenían que haber programas de acompañamiento. O sea, yo creo que no es suficiente, pero por lo menos programas de acompañamiento. A 3 años de implementada la ley, todavía no tenemos esos programas de acompañamiento. Por lo tanto, nadie se preocupó que tuviera ahí un carnet de identidad, nadie se preocupó de enseñarte cómo postular un subsidio de arriendo, nadie. Entonces, todos los que tenemos hijos más o menos en esa edad, nos podemos imaginar que nuestros hijos, con todo el capital cultural que pueden tener, no están preparados para los 18 años en una situación así. Entonces, imagínense lo que estamos haciendo, porque son jóvenes que muchas veces tienen problemas de trastornos de salud mental, que están sujetos, por lo tanto, a ser capturados por las redes de narcotráfico, por las redes de explotación.
¿Por qué no están funcionando los programas de acompañamiento? ¿Qué falta ahí? Entiendo que había que hacer unas licitaciones, las licitaciones no se han llevado a cabo. ¿Qué falta? ¿Gestión? ¿Plata? ¿Qué?
No, es más sistémico. Aquí estamos ante una crisis del sistema que requiere urgencia. Porque, si me permiten un poco para explicar lo que está pasando. Nosotros trabajamos con 40 residencias, 50 residencias, donde este programa es una alianza entre la CPC, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y el 3xI, y lo que hacemos es que vinculamos empresas que estén territorialmente cercanas con las residencias, por lo cual nos da una perspectiva, sin estar incumbentes en cada una residencia, de entender lo que está pasando de primera fuente. Entonces, lo que uno observa es que todos queríamos que se cerraran los que se llamaban CREAT. Los CREAT eran unos centros donde iban los niños que tenían una trayectoria de vida más compleja, requieren más apoyo, y realmente era un desastre. Afortunadamente se cerraron, pero no se habilitó la oferta alternativa para esos niños. Entonces, esos niños los llevamos a otras residencias de Mejor Niñez. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, tú que eras un sostenedor, que tenías una residencia con 15 niñitas, con cupo para 15 niñitas, de repente llegan otras niñitas que te las manda el juez. Tú no te puedes negar a recibirla, porque si tú como sostenedor te niegas a recibirla, terminas preso. Entonces las recibes, sobrecupo, pones colchones en las camas.
Pero no te puedes negar ni siquiera aunque estés con el cupo completo.
No puedes. Pones los colchones en el living, obviamente empiezan las peleas por el baño, obviamente muchas de estas jóvenes tienen una trayectoria de vida que requiere otro tipo de apoyos a las cuales esos apoyos no están.
Por algo están ahí.
Por algo están ahí, exactamente.
Las dificultades que le ha planteado la vida en la niñez.
Así es. Y lo que empieza a pasar es que esas residencias, con estos sobrecupos, empiezan a colapsar. Muchas de ellas dicen, sabéis que no podemos seguir sosteniendo esto, no están los recursos, no están los apoyos, están todas las exigencias, que son buenas exigencias, que es un avance en la exigencia, pero si no están los apoyos, no hay cómo hacerla. Muchas de esas residencias se han ido cerrando, ¿no? Por lo tanto, esa niña, cada vez que se cierra una residencia, esos niños van y agravan el problema, y por lo tanto también agravan el problema de que hay una presión por los egresos, porque claro, los niños salgan. Entonces, es un círculo donde lo que uno observa desde afuera es que es una locura, que lo que nos está pasando, y por eso es la llamada de urgencia, donde esto de que los egresos de los niños de 18 años a la calle, y la presión incluso, porque si estás estudiando no te deberían egresar, pero lo que estamos viendo, que incluso niños estudiando menores de 23 años, están siendo egresados del sistema.
Pero es que encuentro incluso, porque por último, si tú estás estudiando, estás recibiendo educación, estás pensando en que vas a tener quizás alguna profesión, puedes desarrollar una carrera. Los otros niños son niños que ni siquiera están estudiando, o sea, lo está soltando al mundo sin ninguna herramienta.
Así es. Y por eso también los llamados para ir avanzar hacia las soluciones es que se está empezando a tramitar una ley que armoniza la ley de garantías de la niñez con la del servicio. Entonces, ahí hay una oportunidad única de cambiar el rango, que en vez de que sea a los 18, que por lo menos hasta los 21 hagamos un acompañamiento, y a su vez que apuremos los apoyos para la vida independiente de estos jóvenes, que haya profesionales encargados de acompañarlos, y a su vez que hagamos un llamado a la sociedad civil, a las empresas, a todos en Chile, porque para cuidar uno de estos niños se requiere toda una tribu. Entonces, si no nos coordinamos, no es solamente responsabilidad del Estado. Quiero decir que uno observa que hay cosas que se están haciendo, pero vamos muy lento y el sistema está colapsando.
Wow. ¿Y cómo es el sistema? Esto ocurre cuando cae la guillotina a los 18 años, ¿no es cierto? Tú pasas a ser un adulto, pasas a ser un sujeto, ¿no es cierto?, de todas las responsabilidades, eres un ciudadano. ¿Qué pasa antes? ¿Cómo está operando la institucionalidad de los hogares? Estamos hablando, y qué buena explicación que me diste al principio, son hogares no para infractores, que es una otra materia completamente y más compleja.
Lo que hace la ley... Antes teníamos el Sename, el Sename trabajaba con todos los niños, se dividió el sistema en el Ministerio de Justicia, queda el Sename, que también se está reformulando con su programa, que son para los niños infractores de ley, y Mejor Niñez toma a los niños que han sido vulnerados en sus derechos, son víctimas de alguna manera de... Entonces, claro. Y son de el sistema de protección de niñez tiene 124.000 niños, y los que están en residencias de este tipo son 4.800. O sea, si un país como Chile no es capaz de garantizarle condiciones mínimas de dignidad a 4.800 niños, es que efectivamente tenemos un desafío mayor. Y estamos todos esperanzados, y esto ha sido una preocupación de los últimos años. Hicimos las leyes, se cambiaron todo, pero algo ha pasado que tiene que ver con la manera en que se implementa esto, con cosas que quedaron medio desajustadas, con cambios en las autoridades, que pasan los tiempos y las licitaciones no aparecen. Porque estamos ajustando, porque las lucas no dan. Hay un informe de la universidad, de una consultora que se llama Focus y de la Universidad de Chile, que muestra que las lucas no dan. Entonces, hay mucho de caridad, de necesidad de pedirles a todos. Hay una gran vocación de la sociedad civil de sostener esto. Pero la verdad es que cuando nos toca acompañarlo, uno dice, esto es insostenible. O sea, en estas condiciones, responsablemente, esos directorios están tomando la decisión de cerrar porque no pueden ser responsables de sostener un sistema que se cae a pedazos.
¿Y se están cerrando hogares?
Se están cerrando residencias históricas, o sea, aldeas infantiles en Punta del Tranco, una residencia de años, de un trabajo, porque la normativa fue pensada y diseñada muy bien intencionada, pero en una oficina. Entonces, si tú tenés una aldea, que tenés pequeñas casitas, para distintos niños, 8, 10 niños, pero la nueva estructura te dice que por cada casa tú tienes que tener un director ejecutivo, un equipo. El modelo de aldea ya no te funciona. Por lo tanto, todo eso tiene que ajustarse. Y en esos ajustes están las autoridades tratando de hacerlos en conversaciones, en mesas de diálogo y todo. Pero pasa el tiempo, han pasado 3 años, Y cada vez se cierran más, y entre más nos demoramos, más se cierran, y más el problema es más sistémico.
Camilo, ¿estas casas son administradas por privado en conjunto con el Estado? ¿Cómo es el sistema? ¿O son privadas que reciben fondos estatales? ¿Cómo? Porque, porque claro, al final esto es una un tema que nos debiéramos hacer cargo como sociedad. O sea, sí.
Hay dos modelos. Hay modelos, hay administración directa, o sea, el servicio Mejor Niñez tiene administración de casa, y hay una parte importante que son administradas históricamente por sociedad civil. La sociedad civil tiene una larga trayectoria de administrar estas casas. Familias enteras en Chile se han dedicado a esto, grupos empresariales, en fin, porque la niñez ha sido una protección. Pero en el ajuste de esta última cosa, por tratar de arreglarlo, pareciera, o sea, cuando tú escuchas hoy día en algunas residencias que echan de menos el Sename, es para ponerse a llorar. Sí. Porque no puede ser que nos hemos demorado todo esto para que no funcione. Y yo quiero reconocer que hay esfuerzo. O sea, todo el trabajo que se está haciendo por la política de niñez y adolescencia con el intersector es un aporte. Las normas técnicas es un aporte. Pero la velocidad que requerimos para que esto no colapse es el nivel de urgencia que estamos.
En el minuto que nos queda, Camilo Herrera, director de proyectos Juntos por la Infancia, de Corporación 3Pori, ¿faltan leyes o falta implementación de lo que ya tenemos?
Ambas. Yo creo que hay una oportunidad. Cuando se crea la ley de garantía, se crea después de la ley del servicio. Perdón en lo técnico, pero por lo tanto hay una oportunidad porque se tiene que, como la ley de garantía es la ley marco, hay una ley que se llama que busca acoplar los distintos cuerpos legales. Ahí hay una oportunidad de arreglar estas cosas. ¿Ah? Entonces falta eso, pero también falta implementación. O sea, no están, hay organizaciones de la sociedad civil que sostienen estas casas de acogida, están esperando la licitación, están esperando las nuevas normas técnicas, están esperando en la esperanza de que vengan efectivamente la posibilidad de que se arregle. Entonces el llamado a las autoridades es que efectivamente están las mesas de diálogo, está funcionando, pero han pasado meses, sentidos de urgencia en lo que no está.
Están yendo a la calle
y transformándose, quién sabe.
No, primero lo que le pasa a ellos con sus vidas y después lo que le pasa a la sociedad con estas vidas de estos niños un poquito desamparados.
Es bastante... Esa pregunta que se hacen usted, ¿tú qué estás dispuesto a hacer para comer? ¿Qué estás dispuesto a hacer para no tener que dormir en la calle? Bueno, la respuesta se responde muchas veces por sí solo.
Camilo Herrera, director del proyecto Juntos por la Infancia, Corporación 3Pori. Aprovechar de invitar a una página web para mirar a qué le interesa esto, ¿sí?
Sí, nosotros en la Corporación 3Pori tenemos varios. Yo soy director de la Corporación 3Pori. El proyecto Juntos por la Infancia es uno de los proyectos de 3Pori. Y ahí hay otros proyectos de 3Pori. Por ejemplo, hay un proyecto que tiene que ver con Juntos en la Calle. Entonces, lo que nos pasa después es que cuando vamos a trabajar con la gente en situación de calle, nos topamos con las trayectorias de vida de esas personas y nos damos cuenta...
Que tienen coincidencia.
Claro. Y después tenemos un proyecto que se llama Juntos por la Reinserción. Entonces, cuando vamos a ver la gente que viene saliendo de prisión y que hay que conseguirles cupos laborales, vemos las trayectorias de vida y hay coincidencias en estos mundos. Entonces... Claro. Preocuparnos por la infancia es la clave.
Los legisladores también preguntarle a los que conocen los temas y no discutir teóricamente o ideológicamente cada uno con libros de texto, sino que preguntarle a la gente que está en los hogares todos los días, como ustedes.
Solo valorar que Claudio Castillo, el director de Mejor Niñez, a raíz de esta carta que tú mencionas, ha citado a estas organizaciones, nos vamos a juntar con ellos, poner la esperanza y convocarlos a todos que trabajemos juntos por ir solucionando esto. Esto no se trata de tener una pelea entre nadie, se trata de buscar las maneras para que arreglemos los problemas rápido.
Sí. Camilo Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Duna.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien. Chao. ¿Nos vamos ya?
Sí.
Que les vaya muy bien, que tengan un muy buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Chau.
Chao.